Adelante, adelante. Entra, entra. Y no llames. Ya sabes que esto es tu casa. Cierra la puerta y siéntate. Escúchame. A nadie, ¿eh? A nadie. A ver, vamos a ver. Este año quiero que hagas un especial de Navidad. ¡A nadie! Un especial que sea algo rompedor, innovador, moderno, pero que a la vez sea clásico. Nada de inventos, popular, tradicional. Y no te metas en política. La política para los políticos. Plural, rigor, independencia, neutralidad. Que atienda a todos, a los de arriba y a los de abajo. Que le interese al padre y al hijo, a la madre y a la hija. A los de un lado, tú ya me entiendes, y a los del otro lado. Y a los del otro lado, y a los del otro lado. En fin, tú ya me estás entendiendo. A todos. Tiene que ser el espíritu de esta casa. Bueno, ¿y tú qué dices?
Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que la noche buena.
No, 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 no te me pongas clásico, que te lo veo en la cara. Ya estás pensando en los villancicos populares de siempre. ¡No! Ya sabes que llega el mes de diciembre y nunca se sabe lo que va a pasar. Bueno, pues este año, según me dicen, hay Navidad.
No es verdad que me dé náuseas la Navidad.
No. Ahora con el Serrat. Ay, te has quedado un poquito antiguo. No, quiero algo mucho más rompedor.
El portal de Belén es un zulo virtual.
Bueno, ahora el Sabinita y la casa del rey. Dime una cosa, ¿tú quieres que nos pongan a todos en la calle? No, hombre, no, no. Eres un posmoderno. Y antiguo, eres antiguo.
Santa baby, I hear you got some presents for me.
Bueno, ahora el feminismo, Cyrus, que no, ya sé que estás a la última, que ves internet. ¡No! Y límpiate, límpiate, regenérate. Llevas una carga cultural muy vieja. Ah, escucha. Esa dramaturgia, como la llamáis vosotros, quiero que la hagan actores muy populares, también de culto. En fin, bueno, escucha. Hay que tirar la casa por la ventana. Cierra la puerta.
Consejos que debe usted escuchar cuando se despierta el día primero de año. Ya sé que no está usted para consejos. Le duele la cabeza, tiene la sensación de que su lengua es una alpargata y entre sus ojos ve la horrorosa cuesta de enero. Es lo malo de la Nochevieja, amigo. Pero usted debe seguir escuchándonos. Usted debe enterarse de lo que decimos aquí, porque si no se entera, usted se encontrará esta tarde con un complejo tremendo de ciudadano imbécil. Con un complejo que podríamos llamar, respetuosamente, complejo de San Silvestre. Expliquemos en qué consiste. Usted, al llegar diciembre, pensó en la paga extraordinaria esa y en lo que se iba a divertir en la Nochevieja esta. Planeó cómo y dónde podía celebrarla y escogió el lugar y el procedimiento que se le antojaron más propicios. Durante unos días imaginó lo estupendamente que lo iba a pasar poniéndose un gorro en la cabeza, soplando un matasuegras, bebiendo champaña, comiendo uvas y gritando ¡Feliz, feliz año nuevo! Y llegó la fecha esperada. Usted hizo una comida ligera al mediodía para encontrarse en forma por la noche. Y efectivamente, usted se puso su gorro, sopló su matasuegras, bebió su sidra, comió sus uvas y gritó sus ¡Feliz, feliz año nuevo! De rigor. Pero no se regocijó nada. Anoche usted no se encontró divertido, ni jubiloso, ni siquiera entretenido. Se da cuenta de que así fue ahora, cuando le pesa la cabeza como si llevara sobre ella una apisonadora. Y usted se entristece al pensar que no sabe sacarle partido a la vida, que es usted un aguafiestas y que debe retirarse del mundanal ruido para condenarse a un ostracismo cartujano. A usted ahora le parece idiota todo lo que hizo anoche y se muerde las muelas de rabia recordando las tonterías que dijo, las gansadas que escuchó y las bobaditas que presenció. ¡He ahí el complejo! Pues no se apure. No se apure, hombre. Lo que a usted le sucede, le está sucediendo en estos mismos instantes a todos los señores y las señoras que se pusieron gorritos, soplaron matasuegras, etc., etc., etc. Usted puede propinarle un puntapié a su complejo de imbécil, como se lo propinan los demás. También aprisionados ahora entre las garras de esa sensación. Todo lo que tiene que hacer es ducharse, vestirse y salir a la calle. Una vez en ella, mentir como un bellaco. Como mienten todos los señores y las señoras que anoche se aburrieron como ostras y como usted. Mentir diciendo que la noche vieja que pasaron fue la mejor que recuerdan. Que se rieron como chiquillos, que bailaron como peonzas, que cenaron como príncipes en perfecto estado de salud, que todo fue graciosísimo, que qué bien se comieron las uvas, y que año nuevo, vida nueva. Porque, amigo dilecto, amiga dilecta, la Nochevieja, como todas las fiestas reglamentadas, es para eso. Para pasarlo horriblemente y para recordar que se pasó estupendamente.
Me gusta, sí señor, me gustan las dos cosas. Me gusta el actor, José Luis Gil, que está muy bien, tiene nombre. Oye, y yo, que le he visto, lógicamente, como le hemos visto a todos los españoles, en la serie esta de Aquí no hay quien viva, oye, pues este hombre se defiende, ¿eh? Es buen actor, me gusta cómo lo ha interpretado. Y muy bien para el día primero de año, que es cuando vamos a emitir esto, sí señor. Y me gusta muchísimo, homenaje a Rafael Azcona, sí señor. En el 10º aniversario de su muerte, que ya lo sé, hombre, es que no me dejas hablar, no me interrumpas. Ya sé que murió, mira, el día de resurrección, eso es una buena metáfora, ¿no? Oye, y dices que este relato lo escribió, claro, escribió tantos relatos, no lo había leído, ¿pero qué es, de la codorniz? No. Ah, no es de la codorniz. No, hombre, ya lo sé que tiene muchos libros y que hay una recopilación. En fin, bueno, sigue pensando. No vas por mal camino, pero escúchame, no me hagas la Wikipedia, que sí, que te conozco, que termináis empezando. Vamos a nombrar las películas que ha hecho. Pero si ya lo sé, que ha hecho El pisito, que ha hecho El cochecito, que ha hecho La escopeta nacional. Pero escúchame una cosa, esto es radio, y la radio tiene su ritmo, tiene su cosa, y eso te lo tengo que decir yo porque tú... Ah, mira, no te enfades, no te mosquees, porque os mosqueáis enseguida. Llevas ya así año y medio, 2 años con la Herrero, pero eso no te da garantía de nada. ¿Qué pasa, que también tú estás con el máster? Venga, déjate tranquilo, venga, sigue pensando, que me gusta por dónde vas.
Todos los negros tomamos.
Yo no puedo soportar más. Tú verás lo que haces con tu pobre.
Yo, pero sí.
Que todo el mundo sabe cómo piensas, no hubiéramos traído un pobre.
Eso es verdad. En estos pueblos pequeños siempre se habla mucho.
Dígale a su hermano que suba. Se nos ha puesto el pobre a morir. Vaya por Dios.
Señora, hay que sacar el cadáver.
Dios mío, no podemos sacarlo en el camión con nosotros. Se enteraría todo el mundo.
Esperen un momento que me parece que baja algún vecino.
Ay. ¡Alto! ¿Quién vive?
¡Somos paisanos! ¡Traemos un enfermo!
Pero no está muerto.
¡Cállese, no meta la pata!
Fíjate, si yo tuviera que elegir de entre todas las películas españolas sobre la Navidad, sin duda, elegiría Plácido. Madre mía. Parece que estoy viendo hasta el cartel. Berlanga vuelve con un motocarro, una estrella de Oriente y un pobre diablo. ¡Ah, cómo estaba Kassen, por cierto! Y qué reparto, madre mía, qué reparto. José Luis López Vázquez, Elvira Quintilla, creo que estaba, sí, Elvira Quintilla, Amelia de la Torre, esa manera que tenía ella ampulosa de hablar, hacia una de las ricachonas de aquella burguesía de provincias, Julia Cabal, Amparo Soler Leal, Dios mío. Parece que fue ayer, por cierto, mira que hace años que no se pone Plácido. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Hacer Plácido en la radio? ¿Hacer una adaptación de Plácido para la radio? Pero bueno, vamos a ver, escúchame. ¡No me interrumpas! Escúchame. No hay tiempo. Me parece una idea brillantísima. Pero tú sabes lo que es... Además, mira, escúchame. Lo miras en internet, pero creo que hay 4 adaptadores. Por lo tanto, hay que empezar a pedir los derechos por todo el mundo. Sí. Ya sé que su mujer era americana, la mujer de Azcona, claro. Vive en Nueva York, sí, pero escúchame, no hay tiempo, me parece una idea brillante, pero con un año de antelación, no. Y cuando digo no, es no. Lo siento. Cierra la puerta.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
El higo pródigo.
Drama pequeñito.
La escena representa un jardín y una casa. En la casa hay un hombre y una mujer. El matrimonio viñegra. En el jardín, una higuera. En el matrimonio hay un gran amor. En la higuera, un pequeño higo. Salen de la casa Vicente y Lola Viñegra, que se acercan al higo.
Vamos a ver nuestro higo, querido esposo Vicente. Míralo, qué sonriente. Que lo mires, hombre, digo.
Ya lo veo, ya, caramba. Bien orondo y reluciente. ¿Quiere mi higo una gamba o prefiere un mondadiente?
Lo regaremos un poco para que engorde el bribón.
Dale, dale el biberón, mientras yo lo beso un poco.
Riegan y besan el higo. Luego, Lola le toma medidas para hacerle un gorrito de punto. Cantan unas canciones al higo y a la higuera y se vuelven a su domicilio. Como en el teatro no hay telón, el entreacto se improvisa colocando en el escenario un cartel que pone: pueden salir a fumar los que lo deseen. Los que lo desean y salen, se pierden la fuga del higo, que cruel y desagradecido abandona la casa paterna para lanzarse como un insensato al torbellino de las pasiones. Cuando se reintegran a sus butacas los que salieron a fumar y a decir que el drama era muy malo, entran en escena Lola y Vicente Viñegra, que al no ver a su higo, dicen:
¿dónde está el higo? Pregunto. ¿Dónde está el higo? Responde.
Eso digo yo, ¿que dónde? ¿Estará acaso en Sagunto?
Se ha marchado de seguro para lanzarse a la orgía. Mi sangre se queda fría. Aún no estaba maduro.
Lloremos con desconsuelo, mi queridísima Lola. Se fue sin decirnos hola después de tanto desvelo.
Lloran durante muchos años. Cuando ya peinan canas y tienen los ojos secos de tanto lagrimear, vuelve el higo. Viene hecho polvo. Más bien parece una breva por lo pachucho y descolorido que está. Se acerca silencioso y cabizbajo al matrimonio y llora amargamente hasta que es escuchado y visto.
Higo mío, ¿quién te ha visto y quién te ve? Antes tan gordo y tan pío, y ahora hecho un canapé.
Fuiste un ingrato, Higo. ¿Pero qué vamos a hacer? Si te damos a un mendigo, no te volvemos a ver.
¿Lo perdonamos, Vicente? ¿Le coloco aquel gorrito?
¿No dirá nada a la gente? Fue terrible su delito.
Vamos, hombre, di que sí.
Bueno, bueno, digo sí.
Se abrazan todos. El Higo recibe su gorro. Cantan, danzan y para celebrar el regreso del pródigo, se comen una paella.
Horchatera valenciana, ojos de noche serena, con tu boca color grana, ay morena, das la pena sin querer. Horchatera valenciana, tú embrujaste la bebida.
¿Te has vuelto loco? ¿Pero qué pinta aquí Celia Gámez? ¡Anda, horchatera valenciana! ¡Pero vamos a ver! ¡Has perdido el juicio! ¡No! ¡Me va a dar un ataque! ¡Claro! ¡Me sube la tensión! ¡Necesito un fisio! ¡Pero te has vuelto loco! Con lo bien que iba, me ha encantado. No conocía yo esta piececita de teatro de Azcona. Oye, una monada. ¿Cómo dices que se llama? El Higo Pródigo. Oye, está estupendo. Mira, me recuerda a Muñoz Seca en La Venganza de Ormendo, pero al revés. Bueno, ya lo sé. ¡Chistes muy feos! ¡Ya lo sé! A ver, escúchame una cosa. ¿Y esta chica? ¿Tú te habéis sacado esta actriz? Me encanta. ¿Qué? ¿Cómo recita? ¡Qué bien! ¿No? Beatriz Argüello. Pero, hombre, esta chica está en la Compañía Nacional de Teatro Clásico haciendo El Castigo sin Venganza. Mira, por cierto, la despedida de Elena Pimenta. ¡Ay, por Dios! ¡No borres! Digo, borra eso. No sabes qué es eso, que luego ya sabes, habrá conflictos políticos. Y este hombre está muy bien, José Luis Gil. Bueno, un actorazo como la copa de un pino. Este se nos marcha a Hollywood en 2 días. ¿Y el otro quién es? ¿De la competencia? ¿Cómo? ¿Jorge Iglesias? Bueno, ¡silencio! ¡Silencio! Oye, escúchame una cosa. Yo creo que hablo muy clarito y muy bien el castellano. He dicho que no se hace plácido. A mí también me gusta la España en blanco y negro y aquel cine de aquella época. Y tendrían que apoyarlo mucho más y salir en las televisiones públicas y privadas. Pero escúchame una cosa, que no hay tiempo. Pero tú sabes lo que es hacer. ¡No! He dicho que no se hace el guión a radio de Plácido. ¡Y se acabó!
Querido pariente, he de poner en tu conocimiento que ayer tarde tu chico, el pequeño, el que pide limosna por las calles, ha tenido la desfachatez de saludarme. Sí, de saludarme. Y no respetuosa e inteligentemente, no, no, sino con mala intención. Iba yo con un señor muy importante y tu chico, esa mala bestia, se ha acercado a mí y me ha dicho: «Hola, tía, buenas tardes». ¿Te imaginas qué rato he pasado? He tratado de disimular y le he dado la peseta, pero el sinvergüenza de él ha insistido. Gracias, tía. Si no manda otra cosa, me voy a seguir pidiendo un poco, que tenemos que comprarle penicilina a mi madre. Querido pariente, esto no se puede consentir. Yo soy una mujer. Mujer, una mujer bien relacionada, y las gentes no deben saber que tengo unos parientes dedicados a la mendicidad. Si se enteran, me retirarán su saludo. No querrán negociar conmigo. Vendrá mi ruina y, por tanto, el día de Navidad no os podré dar el aguinaldo que, como tú sabes bien, en ese día no os ha faltado nunca. Porque yo soy una mujer, mujer, una mujer de bien, y comprendo que en las fiestas navideñas, más que en ninguna otra, todos debemos sentirnos hermanos. Espero, querido pariente, que prohíbas a tu hijo que me salude por la calle. También si no pide limosna, pues va vestido andrajosamente, padece un eczema asqueroso, y por si esto fuera poco, tiene un aire de tonto que no puedo soportar. Comprende, querido pariente, que una cosa es la familia y otra el descrédito. ¿No sabes la de malabarismos que he tenido que hacer para convencer al señor que me acompañaba de que tu chico era un loco? A vosotros, queridos parientes, os conviene más que a mí que estas cosas no se vuelvan a repetir.
Recuerda lo del aguinaldo. Piensa que el año pasado os enviamos garbanzos, arenques, higos secos y hasta un cuarto de kilo de turrón variado. Y no hablemos de todas las prendas caras, buenas y elegantes que, aun siendo usadas, también os enviamos. Atiéndeme, querido pariente. De lo contrario, daré parte a la policía y enviaré a tu chico a un reformatorio. Por su bien, naturalmente. Cordiales afectos de tu querida pariente.
¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! Me ha encantado, me ha encantado. Oye, está estupenda esta chica, Beatriz Argüello. Y yo la verdad no conocía. Dices que esto lo escribió en Son de alguna utilidad los cuñados. La verdad es que hablar de cuñados y de Navidad es todo uno. Muy bien. Y una cosa, te agradezco de corazón de que te vayas olvidando de este asunto de Plácido. Es imposible, de cara a otro año, si seguimos aquí, ya veremos. ¡He dicho que no!
Paso doble en España, también La Rioja lo siente, porque a española La Rioja.
¿Qué es eso que está sonando? A ver, vamos a ver, que estamos en directo. ¿Pero qué pinta este paso doble ahora? A ver, un momento, pues no hay nadie en el control técnico. Que llamen a José Chu, el director técnico, que vengan ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver qué tiene que ver que Azcona haya nacido en Logroño. Y yo he nacido en Talamanca y no se me ocurre poner un paso doble de mi pueblo. ¡Corten!
Soy de Logroño. ¿Y?
Yo he tenido hambre psicológica.
Esto era por la guerra.
Por eso he comido siempre de una manera bestial.
Esto era por el hambre de la guerra.
Una vez le dije a un director de cine italiano que Extremadura era la región más grande de España. ¿Por qué no vamos y nos la comemos?
Se dice que el hambre aguza el ingenio.
No es verdad. Lo que aguza el hambre es la anemia, la vitaminosis o la depauperación. Si fuera verdad que el hambre aguza el ingenio, África estaría lleno de premios Nobel. Valle Inclán es uno de los escritores que me han hecho a mí. Dijo que el esperpento era un sainete llevado a la séptima potencia. Hace unos años el pollo era de granja, pero lo comía una minoría y los domingos. Ahora es de fábrica, pero lo comemos todo el mundo a diario. En España la muerte ha sido muy jaleada. Ahí están las pompas fúnebres. Yo tuve que salir a Italia para aprender a amar la vida. Los italianos, a pesar de tener allí el Vaticano, me enseñaron el sentido gozoso de la existencia. Claro, les viene de antiguo. Mis pobres son pobres de solemnidad.
Seres humanos que tan solo quieren sobrevivir.
Bueno, pero eso de los pobres tiene su miga. Se dice pobre pero honrado.
¿Cómo se le puede exigir a un pobre que sea honrado?
A los pobres se les exigía una heroicidad, mientras que a los ricos no se les exigía nada.
Ahora todo ha cambiado mucho. Incluso se imitan sus vestimentas. Ahora, por ejemplo, se rompen los pantalones.
Antes, a los pobres les daba mucha vergüenza ir rotos. Se zurcían mucho. Y tenían un lema.
Zurcidos siempre.
Rotos nunca. El día que los productores de cine se enteren de que se puede prescindir de la película y que la gente seguirá yendo a los cines, las parejas para besarse y comer palomitas, los frioleros para guarecerse y comer palomitas, o en verano para estar fresquitos con el aire acondicionado y comer palomitas, ese día se nos habrá acabado nuestro timo cotidiano. A nosotros nos educaron en el miedo y en el temor.
Los niños y las niñas nos defendíamos y teníamos siempre en la boca la expresión «No quiero».
«No me da la gana».
«No quiero, no,
no quiero,
me da la gana».
«Que no quiero, que no me da la gana». «No quiero». Y te daban un buen bofetón. Querían que fuéramos mitad monjes.
Y monjas.
Y mitad soldados.
Y que tuviéramos la seriedad y el aburrimiento de un notario.
Mm. En España, que yo me eduqué, estaba muy bien visto sufrir. Mi padre era sastre y tenía el taller en casa. Allí trabajábamos mi madre y yo y unas empleadas. A mi padre le gustaba cantar zarzuela y muchas tardes él cantaba y nos lo pasábamos muy bien riendo. Mi madre nos decía con cierta solemnidad:
reíd, reíd, que ya lo pagaremos.
Y vaya si lo pagamos.
Para mí la risa es el mejor aliento.
Ríe, ríe, que ya lo pagaremos.
La moral, como la legislación, cambia en función del 51%. Si el 51% admiten que las solteras...
¿Y los solteros?
...se pueden meter en la cama sin casarse, se le llama vida prematrimonial y listo. Eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor es una falacia. Lo que sucede es que la humanidad tardaba siglos en enterarse de sus males y cuando se enteraba de alguno, como la cosa ya no tenía remedio, se olvidaba como si no hubiera sucedido.
Pero ahora que nos enteramos de todo en caliente, cabe la posibilidad, o por lo menos la esperanza, de que el mundo se arregle. Y eso es lo que más me fastidia, que no lo vamos a ver arreglado. Yo perdí enseguida el sentimiento del pecado. Puedo sentirme culpable si he hecho algo mal, pero culpable de una manera civil. El matrimonio es la forma más económica para que la especie vaya hacia adelante.
El racismo más duro es el económico. Cuando se reprimen los instintos, se anulan los sentimientos.
Se cree que la lágrima es superior a la risa.
No es verdad. Una de las maneras más solventes de contar nuestra vida es la tragedia grotesca, con la que se ríe al mismo tiempo que se llora.
Nunca pensé en ser escritor. Yo era contable y los números me daban fatal. Como era muy aficionado a la lectura, un día pensé: ¿y si en lugar de ganarme la vida con los números, que a fin de cuentas son 10, me la ganara con las letras, que son 20 y tantas? Y dejé Logroño y me vine a Madrid.
Lo de escribir es solo ponerse.
Dentro del ordenador están todas las palabras. Yo nunca he visto Lo que el viento se llevó. Es que iba muy poco al cine. Me gustaba más sentarme en un banco de la calle, o de un parque, o en una cafetería, tras los cristales y mirar a la gente. Con Berlanga, durante mucho tiempo, fuimos a una cafetería inglesa que había en el Corte Inglés. Allí veíamos, por ejemplo, a un matrimonio que el marido quería comprarse una cazadora. Y mientras se la probaba, la mujer ponía caras de: está ridículo, mi vida. Aquello era cine. Puro cine. Yo he leído tanto que por eso me hice escritor. Todas las noches de mi vida me he acostado con un libro en la mano. A veces con una copa de más, con lo cual al día siguiente no me había enterado de nada y tenía que volver a leerlo. Pero no hay que pensar demasiado, porque te mareas. Cuando yo vivía en Ibiza, me pasó algo increíble. A finales del mes de agosto, se produce en el firmamento un fenómeno, algo que llaman no sé qué de San Lorenzo. El cielo se llena de estrellas fugaces. Es un espectáculo impresionante. Una noche iba yo en una bicicleta por el campo. Vivíamos fuera de la ciudad y allí el cielo estaba incontaminado. Y vi aquel barullo. ¡Fium, fium, fium, fium! Y me enfrenté con el cosmos mientras pedaleaba, por primera vez en mi vida. ¿En serio? Empecé a preguntarme de dónde venimos, qué somos, qué hacemos aquí. ¡Paf! Al suelo. Y pensé que para pensar hay que tener un cerebro de atleta pensador. Me gusta hablar. Me gusta comer. Me gusta la gente. En definitiva, me gusta la vida.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Cercanías Madrid ofrece en hora punta un tren cada 4 minutos por los túneles de Sol, por donde circulan los trenes de la C3 y la C4 y el de Recoletos, lo que permite cruzar la ciudad por el eje de la Castellana en un tiempo récord.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
A ver qué librito me ha dejado el director aquí. Rafael Azcona, pobre, paralítico y muerto. Tiene buena pinta este libro, sí señor. Dice aquí que de este relato de paralítico se hizo el guión de El cochecito. Hombre, mira, esto me gusta. A ver, y ahora una notita del director. Vaya letra que tiene. Ay, madre. Bueno, como no se puede hacer, como no podemos hacer el guión de Plácido, y dale con Plácido, no, este no ceja, ¿no? He pensado hacer un guión, una dramaturgia, de Pobre. Anda, mira, Pobre nos cuenta la historia de Venancio, llamándose Venancio, ustedes ya se han dado cuenta de que es un pobre, tú haciendo amigos, como siempre, pero no pobre como usted o como yo, no, 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 mucho más pobre, pobre de solemnidad. Venancio pide limosna y vende lotería, mejor dicho, vende participaciones de lotería. La lotería, la que no toca nunca, pero mira tú por dónde ese día toca el gordo. Anda, mira. La idea es que en lugar de ser Venancio quien nos cuenta la historia nos la cuente una de las protagonistas, las que padecieron esta picardía de Venancio. Se llama Damiana. Y he pensado que lo haga la actriz que está trabajando conmigo en Oscar, Mona Martínez. Oye, pues no tiene esto mala pinta. Y sobre todo, ahorramos dinero, que es que estos chicos se creen que todo el campo es orégano. No, hombre, no, venga, adelante, hágase.
Muchos millones de españoles viven en las horas mañaneras pendientes de este sorteo al compás de la salida de los números favorecidos con la fortuna. ...26 minutos antes del mediodía hace su aparición el 15.640, el gordo. Ha sido cantado por los niños Miguel Roa y Joaquín Sánchez, que pasan a la mesa.
Mire usted, poca cosa le puedo decir. Mi hija, que llegó corriendo. Madre, madre, baje usted. Baje usted que nos ha tocado el gordo. Ay, Carmen, hija, no me digas tonterías. No digas tonterías, que con eso no se juega. Que a los pobres no nos toca ni la pedrea. Que sí, madre, el gordo, que nos lo ha vendido Venancio, el pobre que vive en nuestra casa. Pero qué Venancio, el que pide limosna en la catedral. El pobre que nos ha dado el gordo, madre. La pobre Carmen, que estaba como loca, como fuera de sí, y yo le dije, Carmen, que si es mentira te mato. Que no, madre, que es verdad, que somos ricos, que nos ha tocado 750.000 pesetas. 750.000 pesetas, dije yo, a punto de que me diera un soponcio, mire usted. Ay, qué boda, madre, ay, qué boda, decía la infeliz. ¡Ay, Cristo de las injurias! Virgen del perpetuo socorro, madre de los desamparados, 40 años recogiendo basura. Y ahora, gracias al Venancio, somos ricos, decía yo. ¡Un milagro! ¡Esto es un milagro!, decía mi hija. Y Venancio, santo, santo, le decía yo, santo. ¡Ay, santo! Ojalá te mueras, cabrón, y ardas en los infiernos, rata miserable, miserable. Malnacido. Mire usted, me quite el delantal Y nos fuimos, mi hija y yo, a buscar a su padre. Yo le decía, no corras, hija, no corras. Que como estás embarazada de 4 meses, pues se te puede echar a perder. Que no, madre, me decía la pobre desgraciada. Con una alegría tan grande no se puede perder a un hijo. Mire usted, ¿cómo estaban las calles? ¡Qué alboroto! ¡Qué algarabía! ¡El gordo! ¡Que nos ha tocado el gordo! Gritábamos mi hija y yo a todos los que nos íbamos encontrando por el camino. Cada vez éramos más. Creo que el premio está muy repartido, decía el Juanelo, el de las vistillas. Ha sido Venancio, Venancio, el pobre que pide en la catedral, el que no ha dado el gordo. Venancio, el cojo, sí, el cojo, el pobre que vive en nuestra casa, decíamos mi hija y yo. Ay, ojalá el Señor me hubiese cerrado la boca en ese momento y me la hubiese cosido, yo me hubiese quedado muda. No hay cojo bueno, decía mi padre, que en paz descanse. No te fíes nunca de un cojo, Damiana. Y yo, mire usted, que he sido toda mi vida muy buena y muy tonta. Yo le alquilo una habitación al cojo del Venancio y meto la ruina en mi casa. La ruina, pues hermanolo, mi marido, va y me dice que la culpa de que el Venancio viva en nuestra casa la tengo yo. Que la culpa de todo esto es mía, mía, desgraciado. Que todos los hombres sois iguales, que la desgracia mayor es haberme casado contigo. Toda la vida recogiendo mierda que los demás tiran, para eso me he casado contigo. Para ser más pobre que las ratas me he casado contigo. ¡Qué boda, madre, qué boda! Decía la desgracia de mi Carmen. Sí, hija, sí, se acabó la miseria, le decía yo. Pues creo que el premio está muy repartido, dijo una vieja que recoge basura cerca del Manzanares. Cada vez éramos más, mire usted. Aquello era algo no conocido. ¡Ay, Cristo del almanaque! ¡Que yo llevo 3 pesetas! ¡Y yo 2! Decía otro pobre. ¡Y otro, y otro, y otro! ¡Ha tocado el gordo a todos los pobres de Madrid! Gritaba un paralítico. Yo ya no podía correr más. A mí no me quedaba resuello. Y como soy un zote, pues mire usted, a punto estuve de matarme. Porque con todo aquel follón y con todo charco y con tanto barro y con tanta mierda que hay por estas calles del Dios y del Ayuntamiento, pues perdí primero una alpargata y después las 2. Allí se quedaron. Para recoger alpargata estaba yo. Tengo los pies y las rodillas, mire usted, como el Cristo de los ultrajes, todo desollado. Mátate para esto, mátate para esto, para nada, para nada. Y cuando nos encontramos mi hija y yo con mi marido, pues qué grito y qué lloro. Que ni el día de mi boda me dio más achuchones el Manolo. Que yo le dije, para, loco, para que nos van a criticar. Pues que nos critiquen, todo lo que quieran, me decía. No voy a poder yo besar a mi mujer es mía. Y me la como a beso porque me da la gana. Para eso es mía. Y ahora, el desgraciado, si pudiera me tiraba de cabeza al Manzanares. Malditos sean los hombres, maldita sea la hora en que las mujeres los necesitamos. Y cuando nos encontramos al Venancio, mire usted, aquello parecía una tarde de toro. Le llevábamos en volanda por toda la Plaza Mayor, toda la gente, todos los balcones abiertos, todo el mundo cantando pasodobles, que hasta nos tiraban macetas, mire usted. ¡Viva la madre que parió a Venancio! ¡Viva la madre que te parió, Venancio! De algunas casas que había por allí, pues mire usted, se escuchaban los niños de San Ildefonso que seguían cantando ellos la lotería. Y nosotros pues solo oíamos el soniquete. 750.000 pesetas, 750.000 pesetas. De repente mi marido pues se quedó frío, sin pulso, más blanco que una monja de clausura. Pues ¿y qué te pasa, Manolo? ¿Qué te pasa? Le dije yo. Pues no te asustes. Y el infeliz, con menos voz que un espantapájaro, nos dijo a su hija y a mí, para que nos toquen los 750.000 pesetas, teníamos que llevar 100 pesetas y yo solo llevo 5 duros. ¿Pero qué estás diciendo, Manolo? ¿Pero qué estás diciendo? Le dije yo. Y él, como un alma en pena, nos dijo que entonces solo nos habían tocado 75.000 pesetas. Una miseria, una porquería. Mire usted, qué vergüenza. Y yo, pues así, con todo lo que habíamos liado por esta calle. Y le dijo mi marido al Venancio, ¿cuánto llevas tú? ¿Cuánto llevas tú? Venancio no contestó, porque estaba con los ojos perdidos mirando así como para la pared de enfrente. Mi marido le zarandeó, tiene los décimos, le decía. Los décimos, dijo el cojo, Como no los tenga, te mato. Como no los tengas, te mato. Venancio sacó del bolsillo del gabán pues 2 décimos. Tómalo, desconfiado, que eres muy desconfiado. Mi marido, al ver los décimos, mire usted, pues se animó. Y nos dijo, para darnos ánimo, que bien mirado, pues 75.000 pesetas tampoco estaba tan mal, y que menos da una piedra. Y mi Carmen lloraba como si no hubiera llorado nunca. ¡Ay, qué faena, madre! ¡Ay, qué faena, qué faena! Decía, y yo le dije, pues ten resignación, hija. Como bien dice tu padre, menos da una piedra, menos da una piedra. Y nos volvimos a abrazar los tres, y los tres decíamos llorando, menos da una piedra, menos da una piedra. Y ahora caigo, que Venancio estaba como ido, como en una nube. Y cuando le preguntamos que cuánto le había tocado a él, no respondió. ¿Cómo nos iba a responder aquel hijo de Satanás? Pero entonces no nos dimos cuenta. Y luego pasó lo de los cuervos. Mire usted, aparecían por todas las esquinas de Madrid, todos vestidos de negro, igualitos que cuervos. Vengan ustedes a nuestro banco que les trataremos a cuerpo de rey. Vengan al nuestro, decían otros cuervos. Mejor al nuestro, mejor al nuestro. Nosotros les damos ahora mismo el dinero que necesiten. Tan solo nos tienen que dejar los décimos, nos dijo. Vamos ahora mismo al banco al ver al director y se los entregan ustedes y ya está todo arreglado. Y allí que nos fuimos todos, más contentos que unas pascuas. ¡Qué recibimiento! Y qué calentito que se estaba en el banco con aquellos butacones y aquellas alfombras y aquellas lámparas. Y el Venancio les dio los 2 décimos. Y aquella panda de zalameros nos decían, vayan ahora mismo a la ventanilla y con las participaciones les daremos hasta 25.000 pesetas. ¡25.000 pesetas a Tocateja! Aquello era un carnaval. Y vinieron hasta los fotógrafos de los periódicos para hacerle preguntas y fotografías al Venancio y al director del banco. Y le preguntaban su nombre y que dónde había nacido y de dónde vivía. Pues yo les dije que en mi casa, que en el barrio de Las Injurias, y que nos tenía alquilada una habitación. Y que venga más fotos y más preguntas. ¿Se encuentra usted a gusto en Madrid? Hombre, uno es agradecido. Y claro, como aquí la gente se porta bien con uno, decía el desgraciado del Venancio. ¿Estará usted muy contento por haber repartido este dinero entre tanto necesitado? Claro, claro, decía él. Y es que de mala sangre no se puede sacar buena morcilla. Y Venancio, sabe usted, ha tenido siempre muy mala sangre. Aquello fue lo nunca visto. Pero el director del banco ya tenía la mosca detrás de la oreja. Por lo que le decía a Venancio, parece que a usted no le ha impresionado demasiado su suerte. Hombre, yo tampoco es que esto sea para volverse loco, decía él. Loco, loco nos vamos a volver nosotros con los que nos ha hecho malnacido. Y llegó la fiesta. Y venga a comer, y venga a beber, y en los mejores sitios, donde nunca nos dejaban ni acercarnos a la puerta, y venga propina, y más propina a los camareros, que hay que ser generoso con los pobres, decía mi marido. Ay, qué poco dura la alegría en la casa del pobre, y como decía el otro, al perro flaco todo se le vuelve en pulga, y venga a cantar Asturias patria querida, y venga a bailar jota, que para eso han caído más de 2 millones de pesetas a todos los pobres de Madrid. Hasta cohete trajeron. Esto jauja, decía mi Manolo. Y le besaba al Venancio. Eres nuestro padre eres. San Venancio le llamaban las viejas, que querían besarle las manos y los pies. Y trajeron hasta una banda de música para tocar los pasodobles. Que para eso estamos en España. ¡Ay, España de mis entretelas! Aquí los pobres nunca pueden dejar de ser pobres. Que aquí, por no haber, no hay ni un buey ni una mula para que nos dé calor en Nochebuena. Aquí no hay justicia ni ley. Y el pobre Rufo, el novio de mi Carmen, que le decía al Venancio llorando como una magdalena, nosotros, esta y yo, le estamos muy agradecidos, porque ahora con lo del gordo vamos a poder casarnos sin apuro, y como esta está de 4 meses, pues va a poder dar a luz como Dios manda. Como Dios manda, yo no sé lo que manda Dios. Pero todo lo que yo tenía ganas de hacer era hacer chorizo con este cerdo cojo que su madre le puso por nombre Venancio. Pero es que no hay justicia en este mundo. Pero es que no hay aquí pena de muerte. ¡Ay, Venancio! Venancio, ojalá te quiten el nombre hasta del almanaque. Hasta que llegó el pastel. Y luego empezó con lo de que tenía que ir a poner un telegrama a un pariente. Menudo telegrama tenía que poner el gallo. ¿Pero dónde vas a ir con esta nevada, con la que está cayendo? No vamos a consentir que salga a poner un telegrama, decía mi marido, y que estaba más borracho que un bizcocho de Guadalajara. Ve tú, Rufo, ve tú a poner el telegrama al señor Venancio. Que vaya él, que es joven y tiene la sangre caliente y unas buenas piernas de galgo. Que no, que no, que voy yo, decía el susodicho. Y Manolo pues le insistía. Duerme un poco, que tienes la cara de desenterrado y mañana más fresco vas y pones el telegrama ese. Que no, que tengo que ir ahora y vosotros seguís la juerga y luego os vais a dormir y no os preocupéis por mí que yo estoy bien. Y para que no se lara por el camino, mire usted, pues les dimos entre todos pellizas, manta, hasta una boina le dio el Manolo para que no se le enfriara la cabeza. Y se fue el Venancio, que se fue a poner un telegrama. Pues nosotros seguimos la juerga hasta que no sé qué hora de la madrugada. Y después mi marido dijo que nos invitaba a mí, a su hija y al que pronto sería el marido de su hija a dormir en un hotel. En el mejor hotel, mire usted, que para eso era Nochebuena y nos había tocado el gordo. Y ala, a dormir al hotel como si fuéramos la familia real. Nosotros los pobres, decía mi marido, también tenemos derecho a dormir entre sábanas de hilo y que los camareros nos llamen de usted y nos digan buenas noches, don Manolo. Buenas noches, doña Damiana. Buenas noches, doña Carmen. Buenas noches, don Rufo. Qué bien sonaba aquello y qué poquito duró. ¡Pom, pom, pom! Alguien estaba dando puñetazos en la puerta de la habitación del hotel. ¡Abran ustedes la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Dije yo. Estábamos los cuatro durmiendo en la habitación. Habían puesto dos camas. Una a cada lado de la cama grande para que durmieran mi hijo y su novio. Nos levantamos rápidamente. Yo le decía a mi marido, que roncaba como un tren viejo, «Despierta, Manolo, despierta que nos tiran la puerta». Y por fin el zángano se despertó. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», decía él. Y se agarraba la cabeza como si le fuera a estallar. «Ay, que yo creo que hay fuego», le dije. «Sal a ver qué pasa, sal a ver qué pasa». Y entonces, medio desnudo, pues abrió la puerta. «¿Ustedes son los de ayer que les tocó el gordo?», dijo aquel señor con cara de vinagre. «Sí, sí», dijo mi marido, «a nosotros nos tocó ayer el gordo». Vístanse que la Guardia Civil ha detenido al señor que les vendió las participaciones. Y tienen ustedes que ir a declarar. Pero ese señor es nuestro amigo. No, no, no. Ese señor vive de alquiler en nuestra casa y es un pobre muy respetable. Ese señor, dijo el hombre, es un ladrón. Y gracias a Dios que el director del banco lo denunció y lo ha detenido en la carretera de Burgos a pocos kilómetros de Madrid. Ese señor que usted dice... ¿Sabe usted si se llama Venancio y es cojo? Dijo mi marido. El pobre ya casi sin voz. Venancio, el cojo lo llaman, dijo el señor con cara de vinagre. Y para su información les diré que ese miserable, su amigo, hizo muchas más participaciones de las que debía con el gordo de Navidad. Venancio, el pobre, nuestro Venancio, nos ha estafado, dijo mi Manolo. Les ha estafado a ustedes y a todos los pobres de esta ciudad. Más de 5 millones en participaciones falsas, dijo la vinagrao. Nos vestimos y nos echamos a la calle. Allí en Madrid nos hablaba de otra cosa, ustedes saben. Nos dijeron que a Venancio les traían preso y lo traían detenido a Gobernación, a la Puerta del Sol, que nos fuimos. No cabía un arma. Todos los pobres de la capital se habían presentado allí. ¡Que le cuelguen! ¡Que le cuelguen! ¡Que le cuelguen!, gritábamos a coro todos los pobres de Madrid. Llegaron también los fotógrafos y los que hacían preguntas de la prensa. Allí no cabía ni un alfiler. Y de repente se hizo un silencio. Mire usted, un silencio que daba miedo. Y apareció un coche. Y del coche bajó el Venancio, muy sereno. Llevaba puesta la boina que le regaló Manolo. Y en la nariz llevaba puesta unas gafas de motorista que, según luego nos dijeron, había comprado con la bicicleta motorizada. Y en medio de aquel silencio que daba miedo, alguien dijo: «Ahora se disfraza para que no le veamos la cara. ¡Sinvergüenza, que tienes cara de criminal! ¡Cojo, cojo tenías que ser, que no hay ninguno bueno! ¡Ojalá te mueras, cabrón!». Y metieron al Venancio adentro de Gobernación. Y poco más le puedo decir a usted, señor guardia.
Me falta algo, no sé el qué. Por ejemplo, ya, mira, se me acaba de ocurrir. Me parece que se llevaban muy bien. Llama a Juan Cruz, sí, hombre, al país, a Juanito, que eran muy amigos, yo lo sé. No lo sé, eran muy amigos. Uno de Canarias, otro de Logroño. Además, que te cuente alguna anécdota, que se conocían muchos, ¿eh? Venga, le llamas de mi parte, venga, anda. Vale, hasta ahora.
Me parece que Plácido es uno de los clásicos del cine de Ascona, del cine de Berlanga y del cine de Navidad. igual que muchas otras obras de Ascona que están en las antípodas de Plácido, como La Gran Buf o, por ejemplo, La Lengua de las Mariposas. Bueno, si te fijas, Juan Carlos, el discurso del rey Felipe VI estaba dirigido a los plácidos jóvenes, a los que no pueden asumir una hipoteca o cumplir con una letra, etcétera, etcétera. Es decir, la vida está llena de plácidos rabiosos. Creo que, de una manera u otra, ese es el gran problema de nuestro, de España, pero también de la humanidad. ¿Por qué se manifiestan los franceses? ¿Por qué huyen de la pobreza los latinoamericanos que quieren llegar a Estados Unidos? Porque hay pobres en Nueva York, porque está muy mal repartido el mundo. Yo he estado estos días leyendo, a esto le hubiera hecho gracias Ascona, leyendo Aristóteles. Aristóteles reclama que la política se haga para hacer el bien a las personas. Pues la política debía ser para repartir el dinero de los que más tienen entre los que no lo tienen. Él era una persona muy divertida, muy poco convencional, muy educada, y siempre tenía algo que decirte que te pudiera alegrar la vida. Y no cosas banales. Lo que decía solía ser siempre fundado en el conocimiento y en la diversión. Él era un hombre divertido y un sabio.
El hombre que no se moría. En Navidad no debería morirse nadie. Te mueres antes o después, pero durante las fiestas de Navidad no, porque hay muchos compromisos familiares. Esta historia sucedió precisamente la tarde de Nochebuena. Cuando llegué a casa me enteré de que Pepe no había muerto todavía. La gente es así de informal. Un tipo se compromete a morirse en un momento dado. La familia publica la esquela y adquiere el nicho. Sus amigos se visten de oscuro. En la calle espera el cortejo fúnebre. Y el tipo no se muere. Un asco. Un verdadero asco. ¿Cree usted que tardará mucho aún? Pregunté al médico que, perplejo ante la extraña situación, se paseaba nervioso por el pasillo. No lo sé, no lo sé. Pero esto no es serio, no está bien. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y uno, a pesar de ser médico, tiene su cena familiar. En fin, que me está haciendo la Pascua. Llevo aquí 2 días y no puedo perder más tiempo. O se muere o me voy. El doctor tenía razón. Hay cosas inadmisibles e intolerables. Aquello era una broma de mal gusto y no un sepelio decente. Me di una ligera palmada en el hombro y me fui en busca de la esposa del insensato Pepe. La pobre mujer, vestida de viuda, estaba hecha un lío. No sabía qué hacer, ni qué decir, ni qué pensar. Muy lógico y lamentable. Para ella también era Nochebuena y tenía que preparar la cena. La animé. Valor, señora, valor. Ya sabe usted cómo es Pepe. Siempre le ha gustado fastidiar a los demás. Pero esto se acabará pronto. Antes de que se ponga el sol, Pepe se muere. Se lo aseguro. Entré en la habitación del agonizante Pepe y me acerqué a él. Pepe, le dije para empezar, eres un bellaco. ¿A quién se le ocurre semejante cosa, hombre? Le reprendí con dureza, propinándole un vigoroso bastonazo en el entrecejo. Continué. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Todo el mundo tiene derecho a cenar tranquilo. Abajo espera la gente. Está lloviendo y se impacientan. Tu médico va a volverse loco. Tu pobre mujer no puede llorar ni decir que eras muy bueno. Tus amigos estamos avergonzados. ¿Te vas a morir de una vez? Me miró con humildad y asintió con la cabeza. Decidí seguir presionando. Has originado unos gastos y reunido a muchas personas. El sepulturero no puede esperar indefinidamente. Él también tiene derecho a cenar en Nochebuena, aunque sea un sepulturero. Todo el mundo tiene derecho a cenar en Nochebuena, hasta los condenados a muerte. Vamos, vamos, me dulcifiqué. Sé un caballero y haz un esfuerzo. Prueba a no respirar. Es muy fácil, como si estuvieras buceando bajo el agua.
Pepe apretó los labios durante unos instantes. Pero abrió la boca enseguida. ¡Maldito imbécil! Le pegué dos o tres bastonazos en la cabeza y proseguí, vociferante. ¡Eres un cobarde y un birria! Me avergüenzo de ser tu amigo y estoy decidido a retirarte el saludo. Es que no puedes morirte como un hombre. ¿Qué va a decir de ti la ciudad? Tu nombre será el hazmerreír de todo el mundo. Todo fue inútil. Pepe, terco como una mula, seguía agonizante y sin decidirse a morir. Ni siquiera mi bastón pudo meterle en la cabeza el deseo de morir. Pálido y con los ojos entreabiertos, sin fuerzas ni para removerse en la cama, continuaba allí, tendido cómodamente, mientras los demás estábamos desesperados. Tuve que salir de la habitación para consolar a su pobre esposa, que, incapaz de resistir por más tiempo la situación, se debatía en una crisis nerviosa, sacudida por horribles convulsiones. Abandoné aquella casa al anochecer. No podía aguantar más. Y además me esperaban mis compromisos familiares. Allí dejé al pobre doctor ensayando sobre el imbécil de Pepe toda su ciencia. Se murió 3 años después. Precisamente el día de Navidad. Lo hizo para fastidiarnos la comida.
Que no se moría. Bonita metáfora para terminar este merecidísimo homenaje. Muy bien, Pérez de la Fuente. Muy bien, sí, señor. ¿Cómo? Pues acabando. Todo se termina terminando. Se acaba acabando. Los gerundios que tampoco nos gustan, por ejemplo, con el final de Plácido. Y esa frase maravillosa que es una buena metáfora de lo que es este país que por ahora se sigue llamando España.
¡Anda, Plácido! ¡Hala, Julián, venga, déjame ya! ¡Hala, para adentro! ¡Venga, venga, para adentro! ¡Vaya usted por ahí, imbécil!
¡Me iré cuanto me dé la gana!
¡Desgraciado!
¡Sube!
O ¡suba!
¡Sube si eres hombre! Venga, ¡aquí te espero!
Ya, venga,
¡cobarde! ¡Golford! ¡Que sois unos Golford! ¡Todos estos desgraciados son iguales!